Vamos a cerrar el tiempo de esta noche dedicado a los temas de la Facultad de Derecho con un tema bastante interesante, como es la protección diplomática. De él nos va a hablar el catedrático de Derecho Internacional Público, José Puente Gido, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
En primer lugar, profesor Puente Gido, y para que todo el mundo lo sepa muy bien, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la noción de protección diplomática?
Pues vea usted, cuando en el derecho internacional utilizamos la palabra noción, estamos ya indicando fundamentalmente que se trata justamente de algo que tenga que ver con la protección en el sentido ordinario y normal. Para hacer una breve referencia, en el derecho internacional clásico, inclusive antiguo, cuando se hablaba de protección, se hablaba fundamentalmente de una relación interestatal entre un Estado poderoso y otro que lo era menos. ¿Por qué? Pues porque en los clásicos esa relación se entendía que aun cuando no hubiera pérdida de soberanía en el inferior, había algo así como una relación de tutela del mayor sobre el inferior y el menor, y que hoy podríamos traducirlo en categorías más, una alianza desigual. Los pactos desiguales que alguna vez tuvieron en el derecho moderno una cierta significación estaban ahí justamente bien materializados por esa protección en el sentido que termino de explicar. Pero aquí ahora, en el caso concreto, no se trata de una relación interestatal, sino una relación muy moderna y muy típica del derecho, que siempre sigue conservando ciertamente un aspecto de la interestatalidad que es una nota esencial todavía en el derecho moderno. Porque en la adjetivación diplomática entonces es naturalmente ya definitiva para entender bien de qué va. La protección diplomática en el derecho moderno es la que ejercen todos los estados en tanto que soberanías personales respecto de personas que tienen con ese estado protector una vinculación y normalmente en relación con algún daño, ahora lo explicaré un poco más en el momento en que se me formule la segunda cuestión, con algún daño que ellos hayan podido recibir de terceros estados y que pueda comprometer la responsabilidad internacional.
Pues efectivamente, ¿cuál es ese contenido? ¿Cuál es la materia jurídica?
Pues verá, como acabo de decir, la protección diplomática tiene una relación directa con la responsabilidad internacional y de eso trataremos. Pero en el derecho internacional más actual se ha visto que en función de esa función protectora que el Estado tiene respecto de sus ciudadanos en el extranjero, hay, y cada vez son más frecuentes, los casos donde la tutela se ejerce sin que haya lugar a un acto ilícito previo que desencadene la responsabilidad internacional. Por ejemplo, para poner casos que estarán probablemente en la mente de todos y en el recuerdo, si se trata de unos esquiadores o unos montañeros que han ido a un país extranjero a practicar su deporte favorito y se ven en una situación apurada, evidentemente estos tienen derecho no solamente a que el Estado local les asista, sino a acudir a las autoridades consulares y, por supuesto, diplomáticas, solicitando la ayuda que ellos en aquel momento necesitaran. Es más, la práctica usual es que hoy, en el momento en que esos accidentes se producen, aún sin petición expresa, ya las autoridades diplomáticas y consulares se ponen en movimiento para acogerlos. Entonces, vea, la protección diplomática es, insisto una vez más en esta idea, es una manifestación de lo que es el Estado como soberanía personal, en una concepción que existía en el derecho anglosajón y que pervive todavía. La relación de derecho internacional no solamente es interestatal, sino ya en esa forma clásica era la relación que el Estado tenía con sus propios ciudadanos o súbditos cuando estos se encontraban en el extranjero bajo la soberanía o el poder jurisdiccional de otro Estado. Con esto también introduzco un nuevo matiz. La protección diplomática se ejercita no solamente en el sentido de la reclamación, de eso podríamos hablar ahora enseguida, sino también de el ejercicio de acciones judiciales cuando haya lugar a ello y sea la coyuntura favorable, porque entonces es la que legitima también el jus standi de ese Estado ante una instancia internacional o interna en favor de sus nacionales, normalmente, que hayan sufrido este o el otro daño.
Y, profesor Puentejido, ¿cuáles son entonces los requisitos para el ejercicio de la protección diplomática?
Pues vea, en el derecho y en la terminología ordinaria y en el derecho internacional hay una frase que a mí me gusta siempre repetir porque es el modo de fijar el concepto muy bien. La nacionalidad como base de la protección. Pues ¿por qué? Porque lo primero que tiene que el Estado, que por decirlo de alguna manera gráfica para ser entendido, saca la cara en favor de una persona física o jurídica, lo primero que tiene que probar ese Estado es que esa persona física o jurídica tiene una dependencia particular con ese Estado que intenta proteger. Y esa dependencia particular se expresa hoy básicamente en el concepto y en la noción y en la relación de la nacionalidad. El Estado español protege a sus nacionales españoles, el Estado francés protege a sus nacionales franceses. Salvo lo que después diré. Y esto es un requisito esencial, de modo que los Estados que no puedan probar ese lazo especial de la nacionalidad, naturalmente están deslegitimados para proteger a tales o cuales personas. Bien, lo que ocurre es que la nacionalidad ahí también es un modo un poco, digamos, gráfico, pero no exclusivo. Porque, por ejemplo, en la terminología de derecho internacional anglosajona, ellos hablan de personas protegidas, no necesariamente necesitan entonces esas personas que Inglaterra o Norteamérica han protegido ser nacionales suyos. Simplemente tiene que haber una relación de dependencia entre esas personas sujetos, objetos de la protección y el Estado que protege. Y hay excepciones, por ejemplo, una muy importante hoy que ya trataré de ella al final de esta pequeña intervención. Pero cuando se trata de un funcionario o cuando se trata de una persona que está al servicio de fuerzas militares nacionales, la práctica internacional ha aceptado claramente que esos estados puedan proteger a los extranjeros que sean miembros de sus fuerzas militares. Bien, pero vean ustedes, por lo que se refiere a la nacionalidad como vínculo necesario para que los estados puedan proteger. Ahí hay un tema muy interesante que ha dado lugar en los últimos decenios a especulaciones sobre la llamada nacionalidad efectiva. Porque, verán, como tradicionalmente la nacionalidad fue siempre un vínculo jurídico-político que establecen los estados sobre esas personas, naturalmente, el derecho internacional ahí consideró que se trataba de un dominio reservado, que los estados tenían prácticamente una libertad absoluta que el derecho internacional apenas podía recortar para que cada estado declarara nacional a aquellos que efectivamente ellos querían tener como nacionales. Era pues entonces un vínculo formal, pero se entendió pronto que esa nacionalidad, para que pudiera ser eficaz en el plano internacional, no debía quedar abandonada a la libertad absoluta o casi absoluta de los estados, sino que había naturalmente que condicionarla con una particular relación. Y hay aquí la efectividad. Eso se ha ejemplificado bien en el llamado caso Notebón, donde el tribunal exigió que la nacionalidad que tenía Notebón, que pretendía ser protegido por Liechtenstein y en nombre de Liechtenstein por Suiza, tenía que ser efectiva para que pudiera jugar en el plan internacional como base legitimadora de esa protección. Bueno, apenas tenemos tiempo para marcar que en algunos casos concretos este vínculo de particular dependencia entre la persona protegida y el Estado protector está sometido también al conocido instituto en el derecho internacional del Estoppel, Es decir, que puede haber una preclusión, que puede haber actos contrarios que deslegitimen al Estado de esa vinculación especial de protección. Lo que ocurre es que eso sería entrar en una materia que nos llevaría tiempo y ahora no tenemos tiempo, ahora no tenemos la oportunidad. Por lo que se refiere a la tercera cuestión.
Sí, es precisamente le iba a decir que tenemos que ir concluyendo, profesor Puente Gido, y bueno, pues para finalizar una última cuestión, la sociedad y la sociedad internacional ha ido evolucionando. Entonces, ¿hay también unas nuevas manifestaciones de protección diplomática?
Efectivamente, yo las concretaré en dos manifestaciones que me parecen muy importantes en el derecho internacional moderno. Vean, en una concepción del derecho internacional como un orden puramente interestatal, eran los estados quienes se protegían, y nada más que los estados. Pero en virtud de la aparición de las organizaciones internacionales, un fenómeno cada vez más interesante en el derecho internacional moderno, se ha planteado el problema también de si las organizaciones internacionales pueden proteger, no a sus nacionales, porque las organizaciones no tienen nacionales, pero sí a sus funcionarios. Y hay un caso muy conocido que es el de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas en aquel asunto del conde Bernardot, que actuaba como mediador de las Naciones Unidas y en condición de tal fue asesinado en Israel cuando estaba en esa función de mediación y de paz. Bien, era importante, por lo tanto, para las Naciones Unidas, también para los herederos de Bernardot, que la protección no fuera ejercida solamente por el Estado de Suecia, sino primordialmente por las Naciones Unidas. Era el modo que las Naciones Unidas tenían también de manifestar el poder y el juego que ellas podían hacer en la esfera internacional. Y entonces se planteó el problema en un célebre dictamen que el tribunal resolvió de modo positivo, ya que no constaba en la Carta de las Naciones Unidas que esta organización, y no olvidemos que los poderes de las organizaciones son siempre poderes atribuidos, tienen aquellos que los estados le han querido conceder, pero ni uno más, porque el poder en el derecho internacional originario reside en los estados, no en las organizaciones internacionales. Y no constaba en la carta que pudieran las Naciones Unidas proteger. Y en un célebre dictamen, por una interpretación de poderes implícitos, el tribunal entendió que, aun no constando expresamente, se deducía claramente de la organización misma, de las funciones, etcétera, que podía efectivamente las Naciones Unidas ejercer, como terminaron efectivamente ejerciéndolo. Otro aspecto muy importante también, y muy importante en la construcción europea, es la innovación que, como un complemento del concepto de ciudadanía comunitaria, introdujo el TUE en el artículo 20, el TUE es el Tratado de la Unión Europea, en virtud de la cual este artículo 20 permite que todo ciudadano de la Unión pueda acogerse en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que él sea nacional a la protección de las autoridades diplomáticas de otros Estados miembros. Claro está, este es un aspecto muy innovador. La Unión Europea, y sobre todo si se termina aprobando el proyecto de Constitución, se está configurando no como un superestado, sino como una asociación, pero una asociación ya profunda de estados que están deseosos de constituir esa unión. Entonces tendrá también personalidad jurídico internacional, así lo prevé naturalmente el nuevo proyecto. Y entonces sería una consecuencia lógica del ejercicio de la protección diplomática como una manifestación más de esa personalidad jurídico internacional que la Unión va o previsiblemente a poder tener en el derecho internacional del futuro.
Pues aquí tenemos que concluir, profesor Puente Gido. Muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para hablarnos de la protección diplomática. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.